Muy buenas tardes, bienvenidos a la edición de Terapias Chilensis. En este momento el Papa ya está en Chile y desde luego la agenda informativa está completamente capturada por su visita. Pero nosotros hoy día en Terapias Chilensis, estoy con Matías del Río, tenemos una visita, un invitado. Ese invitado es Álvaro Fischer. Álvaro, un empresario, un hombre formado en el campo de las matemáticas, un hombre con muchos intereses intelectuales en el campo de la biología, y un evolucionario confeso, un darwinista de nota, está aquí con nosotros y vamos a hablar de la visita del Papa, vamos a hablar del libro que él ha publicado recientemente y vamos a hablar también probablemente de otros temas asociados a lo que ha estado sucediendo en los últimos días. Bienvenido al programa, Álvaro.
Gracias, Álvaro.
Partamos por lo siguiente. Sabemos que eres un hombre más que agnóstico, un ateo. ¿Te violenta en tu condición de ateo un país tan convulsionado como el nuestro por la visita de una figura como Francisco?
Bueno, primero, buenas tardes. No alcancé a introducir muy buenas tardes o buenas noches, casi. Mira, no. Yo como persona liberal, me
gusta ser abierto,
relajado y más bien me despierta curiosidad científica. O sea, entender los fenómenos que ocurren en torno a las personas que son líderes espirituales de comunidades tan grandes como son la Iglesia Católica, por ejemplo. Pero no me siento violentado por su visita, ni mucho menos.
Ahora, como fenómeno, ¿qué cosa es la que te genera curiosidad? ¿Por qué hay tanta gente que siga con tanto fervor, en los casos más o menos, a alguien con tan pocas cosas tangibles, objetivas, demostrables? Es como la duda de por qué cree tanta gente en esto, con respeto debido, pero ¿por qué cree esta gente en esto?
Claro, ese es el tipo de preguntas interesantes que uno puede hacerse. ¿Cuál es la razón por la cual la mente humana alberga con tanta facilidad creencias en seres sobrenaturales? Exacto. Esa es la pregunta, si uno quiere, evolutiva.
Evolutiva.
Bueno,
y que lo viene haciendo, digamos.
Lo viene haciendo hace mucho tiempo.
Claro.
En la Unión Soviética se trató de expulsar las creencias, pero una vez que cayeron los muros estaban ahí y nunca se habían ido. Bueno, es interesante, hay un libro muy interesante, se llama Religión Explicada, que trata de indicar cuáles son las características de nuestra mente, por qué los conceptos, las ideas de seres sobrenaturales, en general, no solamente de las doctrinas religiosas más específicas con monoteístas, por así decirlo, occidentales, ¿por qué se pega con tanta facilidad a nuestra mente? Y eso es un tema interesante, pero además lo otro interesante es saber por qué las personas siguen con tanta fuerza a este meme que fue introducido hace 2000 años. Es impresionante la fuerza, es muy difícil encontrar memes que tengan esa capacidad para influir de tal manera y concitar la atención de tantas personas. Una feligresía del tamaño que tiene la Iglesia Católica. Entonces es el fenómeno interesante.
Alberto Fischer, racionalmente, ¿cómo te explica esta inclinación del ser humano?
Por usar tu categoría, ¿te lo explica en términos culturales o te lo explicas en términos naturales, digamos?
No.
La pregunta es si esta tendencia, esta costumbre, digamos, de creer en seres superiores, en los dioses, ¿es parte de la naturaleza humana o es parte solamente
de la cultura?
De la cultura.
Mira, yo creo que no es natural en el sentido de que no está encriptado en los genes. En ese sentido no es natural, pero es muy natural la creencia en seres sobrenaturales o en de cualquier tipo, por distintas razones, por este sentido de agencia que tenemos, siempre alguien tiene que haber hecho algo con alguna intención. Alguien está detrás de las cosas que ocurren. No pueden ocurrir por sí solas. Entonces la búsqueda de agencia es uno de los factores.
De una explicación.
Es uno de los factores que está buscando la relación con la muerte, la importancia de eso. Y en fin, varias otras. Pero lo que iba, esto es un tema más bien cultural. Y tiene que ver también con un punto que toco en el libro, que es el concepto de psicología coalicional. La idea de que tú formas coaliciones con las cuales estás en comunidad y con las cuales tienes lealtad y trabajas como grupo, ¿ah? Y que te enfrentas a otros grupos que los consideras muchas veces como antagonistas. Ahora, las personas somos miembros de múltiples grupos, ¿no es cierto? Claro. Los exalumnos del colegio, hinchas de algún equipo, ¿ah? No sí. Vamos a hablar aquí de eso con Matías del Río.
Porque podemos pelear, ¿no?
Fíjate que se me fueron mi hinchismo, yo... Se me evaporó el hinchismo con el fútbol, se me corrió hacia la selección chilena, eso sí, ¿eh? Eso ahí lo mantengo. Pero en fin, hay muchos grupos, pero lo notable en el caso de las religiones, por supuesto, es la capacidad para concitar tanta atención de tantas personas en respecto a una corriente de pensamiento o una corriente religiosa. Ahora, por supuesto que se producen los problemas que sabemos, en fin, es difícil seguir la doctrina con toda la especificidad que tiene y todas las discusiones, pero eso ya es otro...
No, pero tú dices que no está encriptado en nuestra genética, ¿no es cierto? No. Es evidente, no está... Pero para forzar el ejemplo, casi uno pudiera elaborar una teoría porque está en todas las culturas, está en todos los países, en todas las culturas, en todos los tiempos.
Sí.
Entonces, algo hay, no genético, pero algo que es casi por natural del ser humano en la búsqueda de estas
explicaciones. Lo que algunos hay en el hay un libro que se llama The God Gene, o sea, el gen de Dios, una cosa así. Pero lo que ellos trataron de encontrar... con alguna dificultad y con algún esfuerzo, encontraron que hay ciertas personas que tienen ciertos genes que tienen esta mayor proclividad a pensar en lo absoluto, en estas categorías como...
En la espiritualidad.
Es una especie de espiritualidad. Y se hacen test para saber si lo tienen. ¿Y entonces, claro, le hacen unos test para saber, le hacen un cuestionario que está estandarizado, que se conoce, entonces ven qué es lo que responden y los que se consideran que están más en esta categoría, se le observan... sus genes y se ha encontrado que hay ciertos pares genéticos que los que lo tienen eso tienden a tener un poco más esta visión espiritual. Es más, la gente que tiene ataques epilépticos a veces también le siente esta sensación divina. Y se han hecho experimentos en que se les ponen electrodos en ciertas zonas, me parece que el sector parietal derecho, no me acuerdo exactamente en qué zona, y las personas reportan con posterioridad a eso haber tenido experiencias divinas o de absolutos o de espirituales. O sea, aparentemente, efectivamente, hay formas de nuestra conectividad neuronal que nos hacen sentir este efecto, digamos, espiritual que nos conmueve y que nos hace y que provoca estas cosas de masas tan grandes.
Álvaro, tu libro de naturaleza liberal, que tiene como subtítulo ¿Cómo la moral y el comportamiento humano encuentran su mejor expresión en una sociedad liberal moderna? ¿Tú estarías de acuerdo con señalar que tu libro es un intento por fundar las categorías de la moral en el orden natural? Porque hasta el momento siempre supimos, digamos, que, a ver, tú haces un distingo entre el orden biológico y el orden natural, que un distingo que está, yo diría, completamente aceptado, validado, y son dos ámbitos, digamos, separados. Pero siempre habíamos situado la moral, la política, incluso la psicología, ¿no es cierto?, en el ámbito del orden cultural. Yo creo que tu intento es sacar la moral del o sea, dejarla ahí, digamos, pero situarla también en el mundo, en el orden natural.
A ver, no lo pondría en esos términos tan radicales, pero diría lo siguiente. Primero es que porque uno se pregunta de dónde proviene esta disposición de los seres humanos a emitir juicios morales permanentemente, ante todo, lo apropiado, inapropiado, correcto, incorrecto, bueno, malo, justo, injusto, y es permanente. Entonces, lo que han demostrado los científicos es que aparentemente nuestro sistema nervioso central, e incluso algunos de otras especies menos desarrolladas que la nuestra, sugieren que ya hay, vienen los bebés, por ejemplo, con pocos meses de edad, tienen ciertas distinciones protomorales. O sea que lo que posteriormente se van a transformar en sentimientos morales, que son los que, con los cuales reaccionamos ante las situaciones que nos encontramos en la vida corriente, están de alguna manera incorporados en la arquitectura neuronal que fue moldeada por selección natural, etcétera, etcétera. Ahora, dicho eso, los sentimientos morales se gatillan por cosas generales, alguien le está pegando a un niño, y entonces eso en cualquier cultura, pero también por cosas que son convencionales a las culturas o que son particulares. O sea, el no ponerse un pañuelo en la cabeza en Irán, en las mujeres, es una ofensa para mucha gente allá y no es una ofensa acá en Chile.
Se parece bastante a lo que hablábamos antes de las religiones y a las creencias, o sea, a la cultura.
O sea, la cultura del lugar desarrolla ciertas categorías en la mente de las personas que tienen importancia, más importancia, menos importancia, que se sean afectados o no afectadas por lo que otras personas hacen. Entonces, eso genera reacciones emocionales, morales, sentimientos morales al respecto. Entonces, se empieza a combinar los sentimientos morales con la cultura circundante, por un lado. Y por otro lado, está esta otra capacidad humana para la moral, que es lo que llamamos cálculo moral, ¿verdad? Que es la idea de que hacemos cálculos consecuencialistas de las acciones que las personas hacen para calificarlas de buenas o malas, o apropiadas o inapropiadas. Y el cálculo moral nos sigue esta reacción tan rápida, tan inmediata, visceral, que tienen los sentimientos morales, sino que más bien es un cálculo más reposado. Hay un filósofo moral y evolucionista, Joshua Green, que dice, hace el símil con la máquina fotográfica. Puede usar el modo automático, ¡pop!, saca la foto rápidamente, que es lo que le pasa a los sentimientos morales, reacciona ante lo que está, o bien usas el modo manual, en que ajustas bien para sacarle el mejor provecho a la luminosidad del lugar, y ese sería equivalente a este cálculo moral. Entonces, es un poco más enredado que decir que estoy fundando la moral en la biología, sino que es entendiendo la moral como parte de la, como que surge de la biología, y que después nosotros vamos construyendo las cosas de acuerdo a la cultura del lugar y al cálculo de las consecuencias que tienen, que a su vez dependen de las complejidades de la sociedad en que estamos, porque no es lo mismo una reacción en una banda cazadora-recolectora que en una sociedad de millones de personas.
Pero tú hablaste recién al paso, dejaste entrever el término de la selección natural. Uno pudiera entender la selección natural, como en el libro de Hariri, por ejemplo, uno lee una isla donde quedaron personas de baja estatura, entonces terminaron todos siendo más, aproximadamente de un metro, porque los grandes no tenían capacidades de vivir allí, en fin. Pero eso es para condiciones físicas, biológicas. Pero temas morales que se condicionan a la selección natural, o sea, yo los voy traspasando y se van seleccionando naturalmente los que tienen determinadas creencias.
No los conceptos morales, lo que se traspasa es la arquitectura neuronal, porque la selección natural no terminó en el cuello, digamos. O sea, construyó los pies, el esqueleto y todo, pero siguió hasta arriba y construyó el cerebro, moldeó el cerebro y su arquitectura, la forma eso. En que está dispuesto.
O sea, puede haber una arquitectura de cerebro a través de la moral de un
grupo. Por algo las emociones humanas son universales. Por eso que tú puedes leer una tragedia de Shakespeare y entenderla, porque si uno dice, ¿cómo entiendo yo lo que pasó hace 500 años? O entiendo a los emperadores chinos, o veo una película y capto lo que está pasando, si no tengo una forma común de entender las emociones y los gestos que hacen todos. Esa es la parte común.
Y ahora, ¿tú crees que eso no es por aprendizaje, no es por imitación, no es por, no es por enseñanza?
Por eso digo, están las dos cosas. Un punto importante que yo hago en el libro es la distinción entre natura y cultura. O sea, ¿qué es lo que se hereda biológicamente, la naturaleza humana, en lo que se hereda biológicamente, que son el sistema cognitivo, el sistema emocional, la psicología moral, en esta parte a la que yo me refiero inicialmente. Y después está la cultura, que es todo lo que aprendemos efectivamente por imitación, aprendizaje, etcétera. Y que esta es una cantidad gigantesca de cosas, y por eso que hemos construido la civilización en la que estamos. Entonces, lo que yo digo es que, dadas las fuerzas de la naturaleza humana, esa es la tesis del libro, por así decirlo, las fuerzas de la naturaleza humana que orientan nuestras conductas a través de ciertos impulsores conductuales que yo identifico en el libro, y la psicología moral que le pone ciertos marcos, ¿no es cierto?, de movimiento a las personas, dado eso, el mejor arreglo institucional para lograr la mejor calidad de vida a las personas es una sociedad liberal moderna, porque claro, en cualquier otra ocasión uno tiene que empezar a constreñir las manifestaciones de esta fuerza de la naturaleza humana, impedir las libertades, baja la capacidad de creación de valor en toda la gama, desde la creación de bienes hasta distinciones filosóficas, o sea, toda la gama de bienes que los seres humanos construimos, y entonces las sociedades pierden esa capacidad.
No solamente pierden, sino que esos esquemas políticos normalmente van camino al fracaso.
Por ejemplo, fíjate, yo hago un ejemplo en el caso extremo, porque los casos extremos son los más fáciles para analizar.
Más reveladores para este efecto.
Por ejemplo, el caso de Mao hizo la revolución cultural. la Revolución Cultural terminó con un fracaso, hubo matanza, ¿no es cierto?, hambrunas, en fin, pérdidas de libertad. Entonces es muy fácil reaccionar moralmente y decir, no, eso no sirve. Pero lo interesante es en tratar de entender por qué es, cuál fue el error de Mao. El error era considerar que bastaba con poner las condiciones culturales apropiadas y enseñárselas a las personas para que se modificara el ser humano, o sea, apareciera el hombre nuevo. O sea, las realidades que crea el lenguaje, que es cierto que el lenguaje crea realidades porque crea conceptos e imágenes de cómo es el mundo, no modifica el genotipo, sin embargo, y por lo tanto estaba condenada al fracaso desde el inicio. Esa es la gran lección que uno aprende. En cambio, llegó el señor Deng Xiaoping, soltó el sistema de precios agrícola y cambió China. Y lleva 30 años haciendo la revolución más increíble que la humanidad conoce respecto a creación de riqueza. Entonces, porque soltó, y soltó una parte de las libertades nomás. Soltó
sí, la democracia no las ha puesto.
Claro, entonces, es notable cómo la naturaleza humana la dejaron manifestarse en ese pequeño espacio y mira lo que logró hacer. Eso es un poco el argumento del libro.
De acuerdo.
Héctor, aprovechemos a nuestro invitado también para cosas.
Sí.
Sí, para cosas de lo que pasó hoy. Chile, 15 de marzo, 15 de enero.
Yo lo quería llevar al tema de este escándalo que ha generado la declaración del economista jefe del Banco Mundial, Paul Romer, en orden a que se habría manipulado un índice, el índice Doing Business, que prepara el banco y que es uno de los tantos indicadores que toman en cuenta los inversionistas al momento de invertir en países. Según él, se habría modificado los factores en los cuales se prepara este índice, las variables que considera este índice, y lo que es peor, digamos, se habrían manipulado alguna de estas variables a efectos de perjudicar el desempeño del gobierno de la presidenta Bachelet actual.
Bueno, este es un caso bien interesante a propósito de los temas del libro y a propósito del escándalo en sí. Respecto a los temas del libro, lo interesante es ver cómo las personas reaccionan emocionalmente frente a esto. Se agrupan coalicionalmente, la psicología coalicional, que es uno de los temas que yo toco, se agrupan y están en contra o a favor de esta situación y todos le adjudican intenciones y califican moralmente. Pero después de esto, aparentemente, por lo que yo entiendo y he estado viendo, primero Paul Romer, que es la persona que hace esta denuncia, que es uno de los economistas jefe, es un economista brillante, sí. y es conocido porque es polémico y le gusta formar polémicas.
Un hombre muy polémico en la academia y con poco rodaje en organizaciones internacionales.
Efectivamente. Ahora, aparentemente lo que ocurre es lo siguiente, por eso que las cosas, después si uno las decanta y las desmenuza, este es el modo lento de hacer las cosas, no la reacción emocional rápida, sino que el cálculo más pausado. Aparentemente lo que ocurrió fue que, bueno, se cambió efectivamente el modo de la metodología. La metodología consiste en general en hacer paneles de preguntas a las personas cómo resuelve este caso. Casos de problema, este señor está en quiebra, este señor está así, ¿sabes? Y se los pasan a oficinas contables de abogados en cada país para entender cómo se resuelven estos problemas, y eso indica un indicador de cómo hacer business. Y Chile, que estaba en un lugar relativamente bueno, le empezaron a preguntar en las últimas veces sobre los impuestos. Como en los impuestos ha habido toda esta discusión, que la nueva ley y cómo está cambiando y estamos en transición, y eso evidentemente toda la gente debe haber contestado que es muy difícil resolverlo, que no saben cómo resolverlo. Y también se incluyeron las preguntas de género, aunque Chile en forma bastante natural está mal, está más abajo. Entonces Chile cayó mucho, aparentemente por estos motivos, más que otros países. Y por lo tanto Romer, que se puso a estudiar qué había pasado, y quizás con su afán de polémica, es una interpretación mía, se dio cuenta, estudió el caso de Chile, que es uno de los que más cayó, porque Chile efectivamente como destaca. Entonces tiene que haber dicho, antes estaba bastante bien, no puede ser que un cambio en la regla haya producido que esté bastante mal, y entonces hizo esta denuncia y aquí estamos en medio de la polémica, no sé qué camino va a seguir.
Ahora, la pregunta es si los cambios se hicieron para perjudicar o si los cambios perjudicaron, porque si los cambios
es muy difícil pensar que se hicieron para perjudicar, porque son hechos para todos los países del mundo.
Por eso es raro que él lo particularice en Chile.
Bueno, la única explicación es, una, que él estas personalidades que les gusta llamar la atención por su poderoso intelecto. Hay muchas de esas personas que les gusta estar haciendo, mostrándolo de diversas maneras. Y la otra es que Chile lo eligió porque es uno de los casos en que más cae. Entonces, si él dijo, bueno, si antes estaba bien y ahora está mal, y se introdujeron estas nuevas cosas, a lo mejor estas son las que echaron a perder a Chile.
Vaya a saber uno también si esto no es un conflicto burocrático al interior del... dentro de la organización, dentro
también,
del Banco Mundial.
Por supuesto, también podría ser.
O de egos.
Por eso que es bueno tener mejor los antecedentes. Pero lo interesante, nuevamente, para entender a los seres humanos, es la facilidad como en que se enciende la pradera con esta cosa, aquí, digamos, impresionante.
Se alcanzó a decir, no voy a defender a quien lo dijo. Digamos, defender su propia honra. Yo voy a decir que había que repetir las elecciones presidenciales aquí en Chile. O sea, no voy a dar el nombre de la persona porque yo creo que ella misma quisiera retirar lo que dijo, digamos. Pero a ese nivel de sobrereacción hay. Y gente que ha postulado cargos de votación popular, y gente que es razonable.
Bueno, eso es muy revelador de cómo es la naturaleza humana, creo yo.
Tal cual. O sea, acusan de que fue un intento de golpe, y todavía no sabemos cómo el arbitraje dentro del Banco Mundial. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué dijo esto? ¿Quién tiene razón? Entonces,
ahora entiendo yo que la organización, el Banco Mundial, va a iniciar una investigación.
Claro, externa.
Una investigación externa llevada a cabo por algún agente neutral para establecer si efectivamente hubo aquí manipulación y, en caso de haberla habido, si hubo intencionalidad política en esa. La acusación es bastante grave.
Gravísimo. O sea, si, imagínate que fuera lo que dice Matías, de que hay una intencionalidad para perjudicar a Chile. Lo que dice Matías, interpretar. Claro, o quién lo interpreta
porque
así.
Porque
a mí no
me parece que sí sea por una cosa bien simple. O sea, hay gente que sostiene que el Banco Mundial tiene un sesgo ideológico. La pregunta es otra en este caso, si es que hay un sesgo ideológico contra un gobierno en particular,
además,
de un país en particular.
Además está el hecho, para enredar las cosas, ¿no es cierto?, que el economista que estaba a cargo de esto es boliviano, entonces, fin, y ha venido a Chile y está asociado a la UDD, o sea, fue invitado por la UDD, entonces, y todo esto también tiene connotaciones políticas, entonces, claro, pero es que este incendio que se produce es tan característico de las reacciones emocionales, de indignación moral, que están en la base de nuestra arquitectura neuronal, nuevamente, para ser medio fastidioso.
Sí. No, pero es bien fascinante darse cuenta que esas cosas son las que pasan, esas cosas, digamos.
Sí,
y todos tenemos la capacidad de reacción de repente sobre determinados temas. Hasta los tipos más racionales de repente tienen esos arranques, son propias arquitecturas de la cual tú hablas.
Sí.
Nadie está libre.
Efectivamente.
Volvamos al punto de donde partimos. Partimos hablando de la llegada del Papa y partimos de un Papa que es raro, digamos. Es un Papa que es jesuita, el primer jesuita que llega al papado, es un Papa más importante que eso, es un Papa latinoamericano, es un Papa de sensibilidad peronista. Puesto que ese es su...
Pero muy peleado con los peronistas.
Claro.
Kirchner decía que ahí está el diablo y el diablo se viste con sotana también, apuntando a este cardenal Bergoglio. Entonces, pero es más bien de raíz, que se puede decir peronista, kirchnerista.
De una matriz, digamos.
Claro,
¿no?
Podría ser.
De una matriz. Y es un papa, además, con una particular habilidad, digamos, para cambiar las condiciones, para salirse del libreto, para salir con declaraciones, conductas, gestos que normalmente la cátedra no es capaz de predecir. ¿Tú esperas, crees que... A ver, esta semana vamos a estar capturados por esa agenda informativa. ¿Tú crees que esto pueda generar algún cambio sustantivo en la sociedad chilena? No sé si sustantivo, pero por lo menos, por ejemplo, modificar los índices en función de los cuales, al parecer, la convocatoria del catolicismo en Chile ha estado perdiendo rating.
A lo mejor se puede manipular el ranking de católicos.
No sé, fíjate, la verdad es que probablemente durante el pic de esta semana, ¿no es cierto? Pero yo tengo la impresión de que eso normalmente se va a atenuar.
En el largo plazo estas cosas
se atenúan porque
el péndulo vuelve a su centro.
Sí, porque los fenómenos más permanentes, por los cuales las personas adhieren, ¿no es cierto?, o no adhieren, o se sienten cómodas o incómodas con la Iglesia Católica, o con la doctrina, o con el Papa, o con lo que sea, están ahí actuando. Entonces el flash de impacto de la visita de un líder espiritual que concita la atención de la manera que lo hace el Papa en cualquier parte del mundo tiene la duración, esa duración, y después yo creo que tiene una atenuación, así que no esperaría un cambio radical en la forma de verlo.
La foto de hoy día, la foto de mañana, es un país donde el catolicismo va a elevar, mejorar su rating de convocatoria, no me cabe la menor duda.
Vamos a tener una de las cosas que va a ocurrir, que se va a comparar con la visita anterior, seguramente.
Claro. ¿Ah? ¿Qué países más distintos? ¿Qué mundo más distinto?
Por supuesto.
Álvaro, ¿y en esta psicología, ¿cómo le llamaste tú? Agrupación,
coalicional.
Más allá de lo que piensan los católicos con la niña del Papa, a mí me ha interesado mucho cómo se comportan los que están en contra, que se juntan en torno a, por el tema de los abusos, por lo que fuere, porque no les gusta la Iglesia, porque sienten que...
Porque reivindican el Estado laico.
Claro, exactamente. ¿Cómo lees tú? Porque hay algunos que se pasan de largo también, que estiman casi como poco aceptable que venga. Un señor decía, debiera no venir este señor.
Bueno, pero eso pasa en todos los temas. O sea, no es un monopolio, de, en este caso, de la Iglesia o del Papa, el generar, digamos, adhesiones entusiastas o incluso rechazos muy poderosos, porque en todas las materias hay, y en el mundo contemporáneo cada vez más, creo yo, ayudado a la psicología coalicional por las redes sociales, por ejemplo, que ayudan a juntarse con mucho más facilidad a las personas y con mucho más instantaneidad, además, a que se manifiesten estos grupos que son como activistas, o sea, los grupos que tienen una agenda detrás de su manifestación. No es una manifestación solamente de su sentimiento de indignación o de admiración instantáneo, sino que es una agenda que tiene como objeto modificar, ¿no es cierto?, el poder social o dirigirlo en ciertas direcciones, y eso siempre van a ocurrir. Entonces, lo que uno mira ahí es qué capacidad tiene para interpretar a las personas y con qué astucia lo hacen para concitar más o menos atención. Y en eso consiste, en cierto sentido, la política también, en general. Eso es un poco la manifestación de nuestra búsqueda de influir.
Además hay que considerar otra variable, ¿ya? Que es la siguiente, que aparte de estas organizaciones, movimientos o sentimientos, digamos, que miran con mucha distancia la visita, el viaje del pontífice, está también, hay un sector importante dentro de la propia feligresía católica que no se siente particularmente interpretada por este Papa.
Claro.
Compra tus dólares online y retíralos en la sucursal que prefieras. Así de simple son los dólares en 3 clics de Banchile Inversiones. Cómpralos a través de la aplicación Mi Banco y en bancochile.cl, y luego los retiras en alguna de las 400 sucursales disponibles en el país. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, a continuación viene Información Privilegiada y luego edición limitada Duna Soul con María del Carmen Rodríguez. Tenemos que agradecer la participación de Álvaro Fischer en esta edición del programa. Álvaro ha publicado recientemente el libro de Naturaleza Liberal, Cómo la moral y el comportamiento humano encuentran su mejor expresión en una sociedad liberal moderna. El libro fue editado por Catalonia y está disponible en librerías. Muchas gracias, Matías del Río. Muchas gracias, señoras, señores auditores. Nos encontramos mañana martes aquí en Terapia Chilense. Muy buenas noches.
Buenas noches. Gracias.
Buenas noches.
Álvaro.